Te adoramos, te bendecimos. Solo tú eres santo, solo tú eres Dios. Solo en ti está la vida. Cuando buscamos tu vida, encontramos la nuestra. Cuando buscamos tu gloria, nosotros somos exaltados. Cuando nosotros te honramos, entonces nosotros somos honrados. Cuando nosotros te damos, entonces nosotros recibimos, Padre Santo. Nuestra vida está escondida en Dios. Y cuando buscamos a Dios, encontramos nuestra vida, bendito Padre. Verdadera vida, no la imitación barata y falsa y esclava que el mundo ofrece, bendito Dios. El mundo ofrece una felicidad temporal, pero a la postre da esclavitud, destruye el destino. Pero en ti está vida de gozo verdadero, paz genuina, abundancia real, libertad de opresiones, se rompe, se pudre todo yugo. Conociéndote a ti es que realmente nos conocemos a nosotros, bendito Dios. Y cada semana tú nos vas enseñando los principios de la fe, cómo vivir la vida de la fe, porque el justo vive por la fe. Y estamos aprendiendo esos principios cada semana, Señor, y nos van renovando, y por ellos vivimos, bendito Padre. Y aquí nos humillamos, suplicando tu sabiduría. Bendigo tu palabra, sé que no regresa vacía, sino que tú la riegas, la reproduces, la multiplicas, y da el fruto en abundancia, para lo cual tú la enviaste, Señor amado. Gracias, bendito Padre, la gloria, la honra, el honor, bendigo a todo aquel que tú has escogido para inclinar su oído a escuchar tu palabra y su vida sea transformada, bendito Dios. Gracias, amado Padre, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Hoy comenzamos una serie muy poderosa, hermano santo, que creo que es el fundamento del año 2013. Se llama La Bendición, el Sistema de Dios. Otra vez, la serie completa se llama La Bendición, el Sistema de Dios. Hay dos sistemas operando ahorita mismo de toda vida. El sistema babilónico y obviamente el sistema de Dios. Y entre más aprendemos el sistema de Dios, entre más lo conocemos y lo ponemos en práctica, vamos a ver realmente la bendición, obviamente, de Dios, hermanos santos. Vamos por lo pronto a Génesis capítulo 1 y vamos a ver claritamente allí cómo es que funciona Dios, cómo es que Dios actúa. Porque si yo aprendo cómo Dios actúa, yo voy a aprender a actuar yo mismo. Recuerda que tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, hermano santo. Tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que cada vez que uno encuentra cómo Dios actúa, cómo Dios opera en la Biblia, en la historia, cómo Jesús operaba, estoy encontrando mi vida, cómo yo debo operar. Al ver a Dios, encuentro mi vida, hermano santo. En Génesis 1:1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora escuche lo que agrega: y el Espíritu de Dios se movía. La palabra allí literalmente es rakhaf, que significa empollar. Literalmente, cuando la gallina está empollando sus huevos, en inglés dice hovering. Cuando el helicóptero está sobrevolando y permanece inmóvil en el aire, bueno, está quieto, está como aparentemente relajado. Bueno, es lo que está haciendo el espíritu. El espíritu se movía sobre la faz de la tierra, pero no había creación. Allí vemos el primer elemento como Dios se mueve. Yo le llamo ese primer elemento de la creación el ser. El espíritu es el ser. Luego dijo Dios, escúchenme, luego dijo Dios, hermano santo, y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue, hermanos santos. O sea, ahí vemos el segundo elemento, que es la palabra de Dios. Aquí encontramos los dos elementos, el espíritu y la palabra. Dios crea todo por el espíritu y por la palabra. Es más, en Juan capítulo 3 dice Jesucristo a Nicodemo: el que no nace del agua y del espíritu no puede nacer de nuevo y no puede ver el reino de los cielos. Allí vemos otra vez esos dos elementos creativos: el agua, que es la palabra, y el espíritu. Uno es ser y el otro es hablar. Obviamente el espíritu habla de ser, y obviamente la palabra habla de hablar. ¿Comprendemos esos dos elementos, hermanos míos? Así que el sistema de Dios consiste en hablar, primero, perdón, en ser y luego hablar, hermanos santos. Tú no puedes hablar si no eres primero, hermanos santos. Por eso es que yo le digo, la fe no es una fórmula de repetir. La fe es un espíritu. La fe es un espíritu. Primero tú tienes que ser y luego tú tienes que hablar, hermanos santos. Así es que Dios obra. Dios primero es y luego Dios habla. Todo lo que Dios hace, lo hace por hablar, hermanos santos. Ahora, aquí hay algo interesante, hermanos míos. Aquí hay algo interesante. Toda la creación, el cielo y la tierra, fue hecho ¿por qué? Hermanos míos, por la palabra. Es decir, que la creación responde ¿a qué cosa? A la palabra. Todo responde a la palabra. Cuando Cristo habló a la tempestad, la tormenta respondió a la palabra. Cuando Cristo dio la palabra, Lázaro resucitó. Cuando el centurión romano le dijo, yo no soy digno que entres a mi casa, tan solo di la palabra. O sea, las enfermedades, la lepra, la creación, los animales, las plantas, el aire, todo responde a la palabra. Mi cuerpo responde a la palabra. Si tú eres espíritu, todo responde a la palabra. Otra vez, primero es ser y luego hablar. Tú no puedes hablar, yo declaro libertad en mis deudas cuando tú no eres primero. No funciona. Voy a bendecir a mi hijo cuando tú no eres primero. Tú tienes que estar lleno de ser primero, ser justo. Tienes que tener una visualización de que tú eres justo. No es un concepto, es una realidad en el espíritu. Cuando yo digo soy justo, no estoy declarando un concepto, hermano, ni una doctrina, ni un dogma, mucho menos. Estoy declarando una identidad. Estoy declarando ser, hermanos santos. Por eso cuando dice la escritura, porque la ley del espíritu de vida me ha librado, escúcheme, de la ley del pecado y de la muerte, cuando tú eres espíritu de vida. No es una fórmula. Cuando tú eres, las cosas responden a tu palabra. La deuda responde a tu palabra. La salud responde a tu palabra. Las tinieblas responden a tu palabra, pero primero tú tienes que ser. Y ese fue el mismo principio que encontró Moisés en la zarza ardiente. Moisés se encuentra con esa revelación de Dios, hermanos míos, en el monte Sinaí, en la zarza ardiente. Y Moisés dice, voy a ver qué sucede porque esa zarza no se consume. Cuando Moisés se acerca, Dios le dice, yo he visto la opresión que sufren los hijos de Israel. O sea, yo conozco, yo sé lo que está sucediendo. Es aquí yo te envío, escúcheme, ahora yo te envío para que tú seas mi instrumento a liberar a Israel de Egipto. Y Egipto era la potencia más grande. Faraón era el hombre más temido. Ahora, ¿con qué Dios mandó a Moisés de regreso? Otra vez, ¿cómo opera Dios? Ser y hablar. Que quede bien claro, hermana santo, ¿cuál es el sistema de Dios? Ser y hablar. Y entonces Moisés dice, ahora yo me presentaré a los hijos de Israel. Y ellos me preguntarán, ¿cuál es tu nombre? Y dice, este es mi nombre, yo soy. Con este nombre seré conocido para siempre. Dios le dijo, yo soy, está hablando de ser, hermanos santos. Entonces, Moisés fue con un arma, la primera arma, Jehová es. El yo soy de Dios. Y tú tienes que visualizarlo, hermanos santos. Tú tienes que verlo en tu vida. Realmente que Dios te envía a ti con una identidad. Primero, ser, hermanos santos. Luego Dios le dice a Moisés, ahora ves tú y con esta segunda arma, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿A qué se refería? Yo por años, ¿a qué te refieres tú, Señor? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob se refiere a lo que Dios planteó, su pacto, lo que Dios habló. La promesa incondicional. Con estas dos armas, tú vas a poder enfrentar a Faraón y ser libre y poder ser poderoso. Y efectivamente, eso fue lo que Moisés fue. y fue poderosísimo, hermanos santos. Otra vez, ser y hablar, hermanos santos. Es por ello que he estado afirmando que la fe no es una fórmula donde se repiten palabras sin la esencia del ser. No, hermanos, la fe es un espíritu donde ese espíritu habla. Estos dos elementos están tan esenciales, tienen que estar para que la fe funcione, hermanos míos. Aquí vemos el sistema creador de Dios. Primero Dios es, o sea, ser, y luego Dios habla, hermano santo. Del mismo modo, porque nosotros somos, es que nosotros hablamos, hermanos santos. Porque tú eres, tú puedes hablar y tú puedes ordenar a la creación, y la creación va a responder. Ahora, es interesante que empollar toma un tiempo. En el caso de la gallina, ¿cuántos días toma el huevo para ser empollado? 21 días. Es interesante que la gran mayoría de muchachos universitarios no saben eso tan básico. 21 días toma la gallina empollar. Flakha. Lo mismo sucede. Tú tienes que tomar la palabra en tu corazón, empollarla, hasta que haga un visual en ti. Tú tienes que ver esta mañana, no, ayer me puse de... ¿Sabes qué es meditar? Meditar es el ejercicio a que la palabra haga una imagen dentro de ti. Cuando yo te digo manzana, tú no estás viendo M-A-N-Z-A-N-A. Tú no estás viendo eso. Cuando yo digo manzana, ¿qué es lo que estás viendo tú? Una imagen. Inmediatamente, la imagen está dentro de ti. Cuando tú lees la palabra, tienes que crear una imagen, no un concepto. La gente tiene conceptos porque piensa griegamente. Tú tienes que estar jaborín la palabra, rajab la palabra, empollar la palabra hasta que se haga una imagen. Lo mismo cuando la palabra dice justo, tú no ves J-U-S-T-O, tú no estás viendo eso. Cuando yo digo justo, ¿qué imagen produce? En la mayoría de cristianos no produce ninguna imagen. No tiene ningún concepto. No tiene relevancia, no ha hecho una imagen dentro de él. Cuando la Biblia dice tú eres amado, ¿qué palabra estás viendo? A-M-A-D-A. Tú estás viendo una palabra, no estás viendo una imagen. Cuando la Biblia dice el Espíritu se movía, está haciendo una imagen. Está empollando la palabra. Solo entonces, cuando tú tengas una imagen, es que puedes hablar la palabra, no antes. Porque lo que tú dices es un concepto. Si tú dices yo soy justo, tú estás diciendo J-U-S-T-O, es lo único que estás diciendo. Pero no estás hablando una imagen porque no has tomado el tiempo para empollar la palabra en tu corazón. De eso se trata también de la visión. La visión es empollar la palabra. ¿Por qué los pastores fracasamos? Y yo me incluyo el primero en la bandera. Porque Dios nos habla, hermano mío, Dios nos llama, Dios nos da una visión, pero no la empollamos. La visión no toma una imagen dentro de nosotros. Y tenemos el celo por dentro y salimos corriendo y fracasamos. Porque no hemos tomado el tiempo a empollar la palabra en nuestros corazones, hermanos santos. Otra vez, Éxodo 3, verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Se trata de ser. Cuando yo digo yo soy, ¿a qué imagen viene dentro de ti, hermanos santos? Si la imagen que viene de Dios viene toda provisión, de Dios viene toda suficiencia, de Dios viene todo reposo, que tú puedes hablar y puedes inclusive hasta cantar una canción. Dios es fiel, Dios me sostiene. ¿Por qué? Porque el yo soy me sostiene. Esa es la imagen que tiene que salir de tu corazón, hermanos santos. Verso 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Está hablando de la palabra de Dios que permanece, hermano santo, que permanece para siempre. Así es la misma manera como tú y yo tenemos que funcionar. Vemos este mismo principio. Este principio, el sistema de Dios, está en toda la Biblia. Ser y hablar, ser y hablar, ser y hablar. En Romanos 15 y 7 lo vemos otra vez, hermanos santos. Dice: por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte. Dice, escúchame, mucho más reinarán en vida. Mucho más reinará en vida. Me encanta esta oración, como mi esposa la aplica a su trabajo, como ella la aplica a su día. Me encanta. Dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don de la justicia está hablando de ser, que tú eres justo, que tú eres aceptado, que tú eres amado. Y la abundancia de gracia es lo que tú haces, lo que tú hablas. ¿Cómo lo aplica mi esposa? Dice, porque yo soy una justa, bendito Dios. Hoy día, este día, yo reino en gracia. Yo reino en bendición. Este es un día bendecido. Este es un día abundado. O sea, nota, la persona que se lo cree en su corazón lo puede hablar. Y por supuesto, ese día es un día de bendición. Por lo que tú eres y hablas, así es que vas a gobernar tu día. Así es que vas a gobernar cada día de tu andar, hermanos míos. Yo reino en vida en este día por la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que tú reinas. Es decir, porque soy justo y porque tengo su favor, hermanos míos. Ser justo se refiere a ser, y tener el favor se refiere a hablar, hermanos santos. Ahora observe una palabra bien interesante aquí en este versículo de Romanos 5, 17. Subraya la palabra recibir. No dice ganar. Los que reciben hablan de un regalo. Ganar significa de un salario. O sea, los que reciben y continuamente recibiendo. O sea que la gracia que recibiste el lunes no sirve para el martes. Cada día tú tienes que vivir en ser y hacer. Lo que tú hablaste el lunes no te sirve para el viernes. Es recibir ese nuevo día. Es cada día tú vas a funcionar en ser y hablar. Ser y hablar, hermanos santos. Vamos por favor a Génesis 2.16, hermanos santos. Génesis 2.16. 1.26, perdón. Génesis 1.26 dice: hagamos al hombre, escúchame, a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y escuche, y señoré. Dios te dio una imagen de dominio, una comisión de dominio. A esta palabra aquí se llama la comisión de dominio. Joven, si no lo saben, es la comisión de dominio. Mientras que en Mateo 28 se llama la comisión de evangelizar, de discipular. Hay dos comisiones, que prácticamente es la misma. Y aquí vemos en 1.26 dice, hagamos al hombre, escúchame, a nuestra imagen. O sea, así como Dios funciona, así como Dios es. Luego, a nuestra semejanza, así como Dios funciona. Otra vez, a nuestra imagen, así como Dios es. A nuestra semejanza, así como Dios funciona. Y en base tú vas a tener, ¿qué cosa? Dominio. Tú vas a tener dominio sobre la tierra, manos santos. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Manos míos, Dios nos creó a la imagen de Dios. Cuando tú veas al espejo, ahí está Dios. No es la parte física, Dios no tiene cuerpo físico. Está hablando de tu espíritu, hermano santo. Tu espíritu es el que tiene la imagen y la semejanza de Dios. Y tu espíritu usa el alma y el cuerpo. Tu alma y tu cuerpo son instrumentos de tu espíritu. Tu espíritu usa el alma y tu alma usa el cuerpo para poder hablar los pensamientos y palabras que tú estás harboring, rakha, estás empollando, hermanos santos. Escucha algo tan interesante, el verso 28. Subraya lo que voy a leer, por favor, hermanos míos. Verso 28. Y los bendijo Dios. Subraya la palabra bendijo. ¿Sabes qué es la palabra bendición? Es la mayor autoridad de Dios sobre el universo. La bendición es la mayor autoridad de Dios sobre tu vida. Dios te bendijo. Y en base a esa bendición es que tú puedes ahora, hermano mío, fructificar, multiplicarte, llenar, sojuzgar y señorear. Cinco cosas que Dios le dijo a Adán y a Eva, pero en base a la bendición. Ellos no podían hacer eso sin la bendición. Tú no puedes funcionar sin la bendición. Tú no puedes multiplicarte sin la bendición. Tú no puedes fructificar sin la bendición. Tú no puedes llenar sin la bendición. Tú no puedes sojuzgar sin la bendición. Y tú no puedes señorear sin la bendición. Allá hay cinco cosas que Dios mandó a Adán y a Eva por la bendición. Y aquí vemos, hermanos míos, que Dios te dio a ti la bendición, hermanos santos. Déjame decirte, Jesucristo funcionó en base a la bendición. Jesucristo no funcionó aparte, Él no trajo nada nuevo. En base a lo que ya Dios había dado en Génesis, es que Cristo funcionó, hermanos santos. Amén, amados míos. Vuelvo y repito, la mayor autoridad del universo es la bendición. En esa bendición estaba todo lo que necesitábamos. Otra vez, todo lo que necesitábamos estaba en la bendición. Repite conmigo, todo lo que necesito está en la bendición. Amén, amados míos. Otra vez, todo lo que tú y yo necesitamos está en la bendición. La fuerza de la bendición fue el poder con el cual Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas con el poder de su bendición, hermanos santos. Ahora, todo responde a la bendición. Cuando tú declaras, yo tengo la bendición, y por la bendición yo sojuzgo, yo fructifico, yo me multiplico, yo me enseñoreo, yo lleno, porque ya Dios me dio la bendición. Escúchame, ya Dios la dio en Génesis, antes del pecado. Tú a causa de Adán y Eva te desviaste, caíste. Pero Cristo te restituyó a una mejor posición. Cristo te hizo apto para que tú operes en esa bendición. Cristo vino a la tierra y operó. Déjame decirte, Cristo operó en la tierra, hizo milagros y multiplicaciones. Y aún los peces venían a Jesús en base a la bendición. Déjame decirte, cuando tú andas a bendición, la naturaleza se atrae a ti. Eres como un imán. Los animales son atraídos a ti. Estaba leyendo un documental que los mejores domadores de caballos, hay dos maneras de domar los caballos: los que los rompen, los que quieran al caballo a punta de fuerza, a punta de miedo. Y el caballo es domado y quebrado, pero te odia toda la vida. El otro son los que son llenos del Espíritu Santo y le hablan al corazón del caballo, y el caballo le sigue. Que el caballo les siga a ellos. Los mejores domadores de la tierra son las personas llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los animales siguen a la bendición. Oh, hermano, la aplicación que estoy diciendo es tremenda, hermano santo. La aplicación que lo que yo estoy diciendo es sobrenatural aquí, hermano santos. Tus pensamientos. Antes de eso, Dios bendijo al hombre con la misma fuerza creadora. Está en nosotros. Así que en tu boca, primero en ser, y en tu boca está tu destino. Lo que tú hablas, lo que tú declaras, lo que tú confiesas, ese es tu destino, hermanos santos. Lo vemos claramente. El buen hombre, del buen tesoro de su corazón, ser, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ser, saca malas cosas. En otras palabras, tu destino está en lo que tú eres adentro. Porque tú vas a hablar lo que tú eres. Tal lo que el hombre piensa en su corazón, así va a ser. Así va a hablar. Así va a declarar. Sea seas cristiano o no seas cristiano, lo ignores o no lo ignores, tú estás operando en ese principio. Si tú eres perverso, tú vas en tu corazón, tú tienes la perversidad y tú la vas a hablar. Ahora, si tú eres justo, tú vas a hablar esa justicia. Tu destino está en tu boca. Tú funcionas sin que te lo notes en ser y hacer, hermanos santos. Lo vemos claramente en Mateo 12, hermanos santos, 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. ¿Y qué es lo que saca un hombre del corazón? ¿Saca un carro? ¿Ningún carro hay en un corazón? ¿Qué es lo que saca? Palabras. Palabras, hermanos santos. Ahora yo quisiera que tú anotes esto, hermano santo, anótalo. La lengua está conectada a tu cuerpo. La lengua está conectada a tu alma. Pero escúchame algo que yo no sabía. La lengua está conectada a tu espíritu. ¡Qué misterio tan tremendo! Solo el hombre espiritual puede domar la lengua. Santiago 3 dice, con la lengua se enciende un gran, ¿qué cosa? Un gran infierno, un gran bosque. Dice que un pequeño timón doma una gran nave, hermanos santos. Y está hablando de nuestro cuerpo. Dice, así nuestra vida es lo mismo. Nosotros somos el fruto de nuestra lengua. Dice Santiago capítulo 3, hermanos santos. Por eso que es importante, hermano santo, pues ahora es que yo entiendo, con razón que uno habla en lenguas. Porque cuando uno habla en lenguas, la mente no es iluminada, porque la lengua está conectada directo al espíritu. Por eso que cuando hablo en lenguas, está pasando bypass a la mente. La mente no es iluminada, porque el espíritu está hablando directo con la lengua. Eso es importante, hablar en lenguas. Sumamente importante, porque es directo, va puro, va sin filtros del alma y del cuerpo, hermanos santos. Qué tremenda bendición esa, hermanos. Y dice el verso 37 en Mateo 12:37: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué tremenda declaración, hermanos míos, ¿cierto? Que por nuestras palabras será nuestra salvación y por nuestras palabras será nuestra condenación. Hermano mío, aquí no está hablando tan solo de la salvación eterna, está hablando de nuestro diario vivir. Por mi palabra va a ser mi matrimonio, por mi palabra va a ser el futuro de nuestros hijos. Me hablaba, bueno, ya estamos entendidos del ejemplo de Jaden, cómo Vilma ha cogido a Jaden y lo ha cogido, declarado, porque Jaden cuando nació era bien como inquietito. Y Vilma comenzó a hablar, declarar, hasta la misma Jackie dice, ay, señora Vilma, ¿usted está segura? Porque la realidad natural de Jaden no era lo que realmente estaban profetizando sobre Jaden. Pero de tanto hablar con el Espíritu la palabra, Jaden se ajustó a lo que se estaba, porque tu espíritu es atraído a la bendición que están declarando sobre ti. Cuando un profeta declara bendición sobre ti, tu espíritu responde. Lo mismo sucedió con Jaden. El espíritu de Jaden respondió y se ajustó. Bueno, la gente decía, ay, Angelique es calladita y Angelique no sonríe. A Vilma no le gustaba ese, que Angelique, su nieta, fuera así. Dice, no, ella no va a ser así. Ahora vamos a profetizar, vamos a arreglar ese destino. Y comenzó Vilma a decir, Angelique sonríe, Angelique es amorosa, y sucesivamente. Y nosotros somos testigos como Angélica ahora es una risotada entre nosotros. O sea, tú arreglas el destino de tus hijos por lo que tú hablas. El mismo principio. Giovanna lo hace con el gato. Tú eres un gato obediente. Tú eres un gato esto. Un gato. Y el gato no se muere. Ese gato se cree como 50 vidas, no 9 vidas. Ese gato no se muere. Tiene lleno de vida. Hoy día partimos para Texas, hasta 9 días en Texas, el gato está encerrado. ¿Qué crees que Giovanna declaró? Tú tienes espíritu reposado, tú vas a poder estar tranquilo. ¿Y qué crees que va a suceder? Porque los animales responden a tu bendición. van a responder. Tus plantas responden a tu bendición, responden a tu identidad, hermanos míos. Mateo 15, 18. Lo que sale de la boca, del corazón, ¿qué cosa? Sale. Otra vez, Mateo 15, 18. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Imagínate, eso va a dañar tu bolsillo. Eso va a dañar tu futuro. Eso va a dañar tu vientre. Va a dañar tu identidad, hermanos santos. Lo que sale de tu boca, sale de tu... Por eso que tú tienes que empollar la palabra. Cuando se te dice, tú eres amado. Ay, qué linda lectura, qué linda prédica. Adiós, hermano, ya se acabó. Y no tuviste el tiempo de empollar la palabra en el corazón. De ver la imagen. Tú tienes que ver la imagen. Yo soy amado. Lo mismo sucede, yo soy justo, árbol plantado junto a corrientes de agua. Tú tienes que empollar esa palabra para que cuando hable sea una realidad, hermano santo. Verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15, 19. Y ahora estamos en el 19. Muy bien, hermano. Ahora, por ejemplo, ahora hubo esa matanza en Connecticut. ¿Sabes cuál es la solución? Detector de metales. Detector de armas. Leyes contra las armas. La Biblia dice del corazón. El problema no es las armas, el problema es el corazón. Supongamos que recojamos todos los revólveres de la tierra, todas las armas de la tierra, aún así se va a meter loco y hacer el daño, porque no es el revólver. Sale, hermanos míos, sale del corazón. Entendamos este, comencemos a funcionar según el principio de Dios. Verso 20, estas cosas son las que contaminan al hombre. Del corazón fluyen los asuntos de la vida. Nadie puede tener tu destino sino quién, hermanos míos. A ver, uno mismo. Según lo que hemos dicho, ¿quién puede detener tu destino? ¿Sabes quién está deteniendo tu destino ahora mismo? Tú mismo. No le eches la culpa a nadie. Tú mismo estás deteniendo tu destino. No es de culpar a nadie. Según las palabras de Jesús, tú mismo estás deteniendo tu propio destino. En otras palabras, tu destino, tu futuro está en tus manos. Lo que tú has permitido empollar en tu corazón, eso es lo que tú estás hablando hoy día. Lo que tú vives fue lo que hablaste ayer, hace 3, 4 años atrás. Lo que vas a vivir en 3 años es lo que vas a hablar hoy día. Lo que tú eres vas a hablar hoy día y mañana vas a recoger el fruto de lo que tú estás empollando y hablando. O sea, tu futuro es lo que tú estás diciendo. Una persona dijo, hace un año va a haber una división en la iglesia. Se juzgó a sí mismo. Y así mismo sucedió. Lo que tú declaras, eso va a suceder, hermanos santos. No importa lo que esté ocurriendo alrededor de ti, las circunstancias, la recesión. Tú eres el dueño de tu futuro. Tu bolsillo está conforme tú estás en tu corazón hoy día. La paz que tú tienes hoy día es lo que tú tienes en tu corazón y lo que estás hablando. Tú estás triste, amargado, sin sueño inclusive, porque no tienes en tu corazón la realidad de la imagen de Dios. Y no la estás hablando, hermanos santos. Has permitido que las cosas temporales empollen en tu corazón, hermanos santos. Ahora yo quisiera poner una mentalidad que la ponga en su corazón y usted la empolle. Por favor, usted la empolle en su corazón y usted la puede hablar. Vamos por favor a 2 Corintios 9. Ya lo hemos visto anteriormente, pero vale la pena repetirlo. 2 Corintios 9, 8. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. ¿Cuánta gracia? Toda gracia. Dios quiere que abunde en ti toda gracia. abundante favor. Dios quiere que tú tengas bastante gracia. Esta es la imagen que tú tienes que ver. Dios es poderoso y Dios quiere que yo tenga abundante gracia. No un poquito, abundante gracia. Ve la imagen, hermano santo. Cuando tú ves la palabra gracia, tú estás viendo la palabra G-R-A-C-I-A, gracia. Es un concepto. Pero no hay una imagen. No ha hecho tu ser en ti. Tiene que haber una transformación de imagen, hermano santo, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Dios es, Dios habla. Nota cómo Dios siempre termina sus palabras, porque yo soy Jehová. Él dice esto y esto y esto, porque yo soy Jehová. O sea, la significancia de ser, hermanos santos, es lo que determina el valor de la palabra. El peso de la palabra es quien la dijo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, Dios quiere que tú tengas siempre. Esa es la imagen que tú tienes que tener en tu mente. Tú tienes que ver cómo Dios opera. Dios nunca opera en escasez. Dios nunca está escaso. A Dios no le suben los impuestos. A Dios no le afecta que la gasolina subió. A Dios le es irrelevante quién es el presidente. Nada de eso le afecta porque Él es alto, altísimo. Esa es la imagen que tú tienes que tener, teniendo siempre, hermanos santos, en todas cosas, todo suficiente. Dice, abundemos para toda buena obra. Dios quiere que tú abundes. ¿En qué cosa? Abunde en mi banco. No, hermano, escucha lo que lee bien, para que tú abundes en toda buena obra. No dice que tú abundes en tu banco. Saca la mentalidad caída del banco. Tu seguridad no es el banco lo que tú tienes. Tu seguridad no es tu cuenta de retiro. No pienses condenado. Mira toda la gente de edad que pusieron su esperanza en su cuenta de retiro y están amargados. Tu seguridad no es la cuenta bancaria. Tu seguridad es ser y hacer y declarar, hermanos santos. Así que abunde para toda buena obra. Verso 10. Y el que da, susurrea la palabra da y pone la palabra ministra, porque no es la palabra da. En inglés dice el que ministra. Verso 10. El que ministra semilla, porque Dios te da. Escúchame, ¿a quién Dios ministra semilla? Perdón, mi gaguero, hermanos míos. ¿A quién Dios ministra semilla? Escúcheme, al que siembra. Allí no dice al que la guarda. Por eso que no tenemos semilla porque no queremos sembrar. Dios va a ministrar a la medida que tú siembras. Entre más semillas siembras, más semilla Dios te da. Esa es la imagen que tú tienes que tener. Entre más das, Dios te va dando más, y Dios te da más, y Dios te da más, hermanos santos. El que ministra semilla, al que siembra, ministrará dos cosas. Ministrará dos cosas. Primero, pan para comer. Primero Dios ministra pan para comer. Y segundo, multiplicará tu semilla sembrada. Dice, no la semilla guardada. Dice, aumentará vuestra sementera. O sea, la semilla sembrada. La semilla que tú sembraste, Dios la va a multiplicar. Siembra un grano de maíz para que tú veas qué sucede. Se multiplica 300 granos, 400 granos. Dios dice, el grano que tú siembres, Dios lo va a multiplicar. Dice, aumentará. Déjeme leerle la traducción correcta, porque el versículo en español no está muy bien. Léalo en inglés y le vaya a ayudar un poco, o léalo en original. Pero déjeme leérselo correctamente. Mi traducción dice así: y el que ministra semilla al que siembra. coma, ministrará ambos. Primero, pan para comer. O sea, Dios va a saciarnos. Ese carro mío ahorita está lleno que no entra ni una aguja. No entra, usted no puede abrir la puerta porque se cae todo. Van como 10 panes colombianos allí. No creo que lleguen a Texas. No creo que lleguen a Texas. Eso va repleto allí, hermanos santos. Tumbamos la silla, no entra ni una aguja en ese carro. Imagínense. Dios va a administrar, ¿qué cosa? Pan al que come, o sea, tus necesidades. ¿Estamos claros esa imagen? Tienes que empollarla, tienes que verla. Muy bien. Cuando tú la empollas, entonces ya tú lo hablas. Por eso que yo digo, yo vivo en el estado de siempre. Siempre, siempre, siempre. Y Dios siempre multiplica. Dios siempre tenemos abundancia, hermanos santos. Segundo, multiplicará tu semilla sembrada, no la semilla guardada. Escucha, Dios no multiplica la semilla guardada, Dios multiplica la semilla sembrada, se llama la semilla sementera. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es decir, aumentará las obras de bendiciones que hacemos. Aumentará la cosecha que da la semilla sembrada. Lo que está diciendo, Dios va a aumentar lo que tú sembraste, Dios va a multiplicar y va a haber más y va a haber más. Y estamos hablando tanto material como espiritual, como alma, como en todo sentido. Hermanos santos. Verso 11, para que estés enriquecido en todo, para toda liberalidad. Verso 12, porque la administración, otra vez se repite la misma palabra, está hablando de un ministerio. La administración de este servicio no solamente suple lo que a ti te falta, sino que también abunda acciones de gracias para Dios, hermanos santos. Hermanos santos, necesitamos comprender esta realidad como Dios funciona. Ahora, me quiero hacer una salvedad. Cuando yo digo nosotros somos dioses, no estamos diciendo que nos volvemos igual que Dios. Que me hagan un pedestal y hagan una canción para mí. ¿Ok? No, hermanos míos. La vid sigue siendo vid y los pámpanos siguen siendo unidos, pero no mezclados. Yo estoy unido con Giovanna, pero no me he mezclado, no me parezco a Giovanna. Ni Giovanna se parece a mí. Pero estamos unidos. Lo mismo sucede con Dios. Estoy unido a Dios, pero no me mezclo con Dios. Él sigue siendo Dios, yo sigo siendo humano, dependiendo de Él. Hagamos esa salvedad, pero entonces funcionamos igual que Él. Dependemos de Él, hermanos santos. Quería hacer esa salvedad porque algunos van a ir ahora el pastor está diciendo que somos dioses y un montón de cosas raras que nos gusta inventar. Amén, amados míos. Vamos a saltar un montón de hojas. Ok. Génesis 11. Recuerda que toda criatura fue creada a la imagen de Dios. Tanto lo justo como lo no justo. Pero vamos a ver cuándo Dios dañó el sistema en los impíos. Vamos a ver cuándo Dios dañó, porque Dios no podía permitir que los impíos usaran su sistema de funcionamiento para edificar su propio reino. Aparte de Dios. Vamos a Génesis 11, donde está la historia de Babel. ¿Ok? La historia de Babel, hermanos santos. Verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Usurré esa palabra tan importante. Una sola lengua, una misma palabra. Entonces, quiere decir que la gente se comunicaba y había unidad. Y lo que hablaban, se podían hacerlo perfectamente. Tremendo, ¿no? Y aconteció que cuando salieron de Oriente, salieron del huerto, hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, ¿qué fue lo que qué dijeron? Hablaron. Recuerda al principio, ser y hablar. Lo que en la palabra, la persona que es y habla, lo que dice va a suceder. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. O sea, el método humano. Está hablando de la metodología como el hombre construye. Y dijeron, otra vez la palabra, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es decir, vamos a hacer a nuestra manera de vivir. Se llama el sistema babilónico. Nosotros no vamos a proveer por nosotros mismos, aunque están usando la metodología de Dios. ¿Ok? Verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es ¿qué cosa? Uno. ¿Te das cuenta? El pueblo es uno. Estaban funcionando según el sistema de Génesis 1. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Uno está hablando de ser. Lenguaje está hablando de hablar. Todos son uno. Está hablando de su espíritu. Son uno. Y todos tienen un solo lenguaje. Nota los republicanos y los demócratas en este país. No se pueden poner de acuerdo porque no son uno en su espíritu. Es que ni entre republicanos solos o entre demócratas solos. Por eso es que la nación no tiene futuro. Donde no hay unidad y no habla un solo lenguaje, ni el matrimonio, ni la familia, ni el hogar, no funciona. Ni la familia funciona. Aquí dice que son uno y hablan un solo lenguaje, ser y hablar. Y han comenzado una obra, ahora escúchame, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado. Ponga la palabra imaginado, embollado. Lo que han pensado hacer. ¿Quién está diciendo esto? Dios. Nadie lo va a detener. Y es el sistema que Dios puso en el huerto y los paganos lo están usando. Dios dice: no, no pueden usar mi sistema. Vamos a dañárselos. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Déjeme decirte, Dios no creó allí el alemán, el latín, el inglés, el español, no. Dios confundió su lenguaje. Y los idiomas fueron formándose. Pero allí no fue creado, no. Ahí fueron desarrollándose a medida que se fueron expandiéndose. Que entendamos lo que está sucediendo, visualícelo por favor. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. ¿Qué dice? Dejaron de edificar la ciudad. ¿Cómo fue que Dios los detuvo? Les puso confusión. En otras palabras, Dios le puso un tap en el sistema. Y no importa lo que el tap, para los que me escuchan en español, es un límite. Un límite al sistema, hermanos míos. Y ya el hombre, por más que trabaje, no puede construir más de allí. Llegó su límite. El hombre pagano, el sistema está dañado. Se llama el sistema babilónico en funcionamiento. Pero tú y yo no funcionamos en ese sistema. Tú y yo no trabajamos en ese sistema. Obviamente la Biblia dice, el que trabaja que no coma. Pero tampoco dice que nos matemos para comer. Que intentamos bien claro, hermanos santos. Me hablaba mi hermana Vilma esta semana que ganaron $500 en 6 horas de trabajo. ¿Trabajaron? Sí. ¿Ganaron? Sin el sudor de la frente. Nada más con hacer 3 entregas a Manhattan vinieron $500 en 6 horas. Ahora, ¿tú trabajas 500 horas en 50, 60 horas de trabajo? ¿O tú trabajas 500 por 6 horas de trabajo? ¿Cuál tú quieres trabajar? Amén, amados míos. Hermanos míos, hay que trabajar. Dios puso el trabajo después de la bendición. Sojuzga, multiplica. Si tú vas a trabajar con la bendición o tú vas a trabajar sin la bendición. Pero el trabajo está. Amén, amados. Que quede bien claro esto, hermanos míos. Así los esparció Jehová, hermanos santos. Ahora, por esto fue llamado el nombre de aquel lugar, Babel. Ahora yo me quiero preguntar, ¿cómo fue que Dios los detuvo? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Ajá, pero ¿cómo los confundió? O sea, exactamente, Dios los confundió. ¿Qué exactamente? Escucha lo que dice. Por eso fue llamado el nombre de aquel lugar, Babel. En otras palabras, Dios vino y ¿sabes qué dijo Dios? Babel. Eso fue todo lo que Dios dijo. Porque Dios es, Dios habla. Dios descendió y lo único que dijo fue Babel. Ahora, que la palabra Babel en hebreo es interesante y el Aleph Bet nos ayuda increíblemente. Babel es Bet, que es casa, Bet de nuevo, que es casa, doble casa, y la Met, que es aprender. Otra vez, Bet, que es casa, Bet de nuevo, que es casa, y luego la Met. Yo pregunté, Señor, ¿qué significa Babel? Una casa, otra casa y aprender. Cuando tú tienes dos casas, ¿qué sucede? Están divididos. ¿Sabes qué hizo Dios en el Espíritu? Casa dividida. Lo mismo sucede en el matrimonio. ¿Sabes qué hay en el matrimonio? Babel. Eso es todo. Dios no tuvo que hacer más nada. Más nada. Un matrimonio dividido no va. Vet y la met. Casa, aprender. O sea que nunca aprende en unidad. Una casa dividida nunca aprende. Una casa dividida nunca recibe la bendición. Tu corazón dividido nunca va a aprender. Nunca. Lo mismo sucede en el matrimonio. Un matrimonio dividido en el corazón. Miren, hermanos, prepárese. Porque toda la gente va a prosperar, pero tú vas para la olleta. Dentro de 10 años te volvemos a ver y más destruido. Más hundido. Lo que tú... Ah, es que la educación en Estados Unidos es difícil. Ya, tú estás hablando, Babel. Pero la persona que es, no. Yo soy hijo, soy bendecido. Ahora declaro que mis hijos, la bendición les llega. Es atraído la bendición. Académica y financiera. Porque lo que tú eres, eso vas a hablar. Si tu corazón está dividido con tu esposa, mire, no importa qué versículo, yo soy justo, soy amado, no sucede nada. Cuando el matrimonio no está unido, y oran juntos, y si es posible en lenguas, atraen la bendición para sus hijos, la universidad y todas las cuestiones más. ¡Qué tremenda aplicación aquí! Lo único que Dios tenía que hacer fue, dijo, y fue lo que hizo, porque según la palabra, lo único, Dios descendió y dijo, Babel. Porque Dios es, Dios habla. Dios no lo cogió por el pie y lo sacudió. Y no. Lo único que tuvo es Babel. Déjame decirte, hoy día, ese principio de Babel puede estar operando en ti mismo. Los dos sistemas están operando en operación ahora mismo. Y tú puedes ser cristiano operando en el sistema de Babel. Y recibiendo los resultados de Babel, hermanos santos. Aleluya, hermanos santos. Wow. Ahora, lo opuesto a Babel, ¿qué es, hermanos santos? ¿Sabes qué es? Pentecostés. En Babel, Dios los dividió. En Pentecostés, Dios los hizo un solo espíritu. Por eso es que el reino se puede construir si hay dos o tres reunidos en mi nombre. Vamos por favor a Hechos, capítulo 2. Lo opuesto a Abel es Pentecostés. En lo primero hubo confusión y división, pero en lo segundo hubo unión y claridad de propósito. Todo sucedió por el milagro de Pentecostés, hablar las palabras del Espíritu. Lo que Dios quitó en Babel, Dios lo devolvió en Pentecostés. Lo que Dios quitó en Babel, Dios lo devolvió en Babel a sus hijos. Lo que Dios quitó en Babel, Dios lo devolvió en Pentecostés. Dios nos los dio a nosotros como sus hijos. Por eso es que nosotros podemos, como iglesia, unirnos, como creyentes, orar y confesar el poder de Dios. Vamos otra vez a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés significa 50 días después de la resurrección de Jesús, estaban todos, ¿qué cosa? Unánimes, juntos, está hablando de ser. Y de repente vino el cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y esto fue la profecía de Isaías, de Joel, hermano santo, que sobre los hijos, los jóvenes, hablarían en lenguas. Hermano santo, ese es el misterio tan maravilloso. Dios lo que quitó en Babel, Dios los devolvió en Pentecostés, hermanos santos, para que tú y yo ahora funcionemos en el sistema de Dios, hermanos santos. Verso 44, todos que habían creído estaban, ¿qué cosa? Juntos, y tenían en común todas las cosas. El sistema de Dios todavía trabaja para el pueblo redimido, pero entre más lo ignoramos, más nos maldecimos con nuestras propias palabras. Otra vez, el sistema de Dios trabaja para nosotros, pero entre lo ignoramos, más nos maldecimos nosotros, hermanos míos. Recordemos que no se trata de una fórmula, se trata del poder de Dios que fluye a través del Espíritu, hermano mío. Trabaja cuando somos nada más. Y vuelvo y repito, una pareja casada puede unirse y declarar algo sobre su propia familia y no funciona si ellos no están unidos en el Espíritu. Por eso que la pareja tiene que orar: Señor, el milagro de Pentecostés, hazlo en mi corazón. Y hazlo con mi cónyuge, que seamos uno. Semana con Giovanna lloraba: Señor, gracias porque nos has hecho uno con Giovanita, pero haznos uno, bendito Dios. Uno en espíritu, una sola visión, un solo llamado, un solo celo, una sola pasión, hermanos míos, para que cuando hablemos, hablemos en unidad y hablamos un solo idioma, hermanos santos. Muy importante, hermanos santos. Y esto es lo que se declara en Mateo 18 al 20. Mateo 18, hermano santo, por favor. Mateo 18. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra, todo lo que atéis en la tierra, será atado, ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, se atado en el cielo. ¿Qué significa atar y desatar en el cielo y en la tierra? Significa cuando tú declaras algo, el cielo lo está respaldando. El cielo lo está respaldando, hermanos santos. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, cualquier cosa, whatsoever, cualquier cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí se repite claritamente el mismo versículo anterior. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, hablando de ser, allí estoy yo en medio de ellos. Ese es el sistema de Dios. La bendición es el sistema de Dios operando en nuestra vida, hermanos santos. El mismo sistema que Cristo vino a operar. Cuando venga una desgracia en tu vida, cuando Dios permita un desastre, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tapar la boca. Tápate la boca, no hables. Guarda tu boca. Salmo 34:12, no va a tener tiempo a buscarlo, escríbalo nomás. Salmo 34:12, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. O sea, ¿deseas ver tu vida? Guarda tu lengua. Salmo 41:3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Quién? El Salmo 15, ¿quién habitará en el tabernáculo de Jehová? Y dice el verso 3, el que no calumnia con su lengua. Proverbios 13:2, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Mas el alma que prevaricare, o sea, que habla mal, hallará el mal. Verso 3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Hermanos míos, es el mismo sistema que Jesús nos habló. Jesús dice, yo hablo solamente las palabras de mi Padre. ¿Quieres prosperar? Empolla las palabras que se te están enseñando. Tómalas seriamente. Ponlas como imagen en tu corazón, hermanos santos. Se te dijo, en la palabra profética del año 2013, Isaías 35, empóllala, hermanos santos. No la tomes livianamente. Repítela continuamente, léela continuamente hasta que haga una imagen dentro de sí. Jesús dijo, yo no hablo nada sino las palabras de mi Padre. Lo mismo Jesús le dice a sus discípulos, vosotros seréis mis discípulos si guarda mis palabras, o sea, si uno toma las palabras. Y luego agrega Jesús, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué significa conocer la verdad libre? Significa, serás tan libre como yo. Jesús está diciendo, tú vas a ser tan libre como yo cuando tú tomas la palabra en tus labios, hermanos santos. Ahora yo quiero que tú veas algo interesante. ¿Qué fue lo que dijo Israel en el al frente de la tierra prometida? Dios le dice, yo te voy a dar tierra de leche y miel, casa que no construí, viñas y cultivos y pozos. Y Israel, ¿qué dijo? Ojalá muriéramos aquí. Y ojalá nosotros muriéramos acá. Y Dios dice, conforme tus palabras vas a hacer. Y así sucedió, así murieron. Se llama la prevaricación. Entonces esa es la manera como tú y yo, hermanos míos, llega. Esta semana Joan estaba trabajando, estaba en la calle, y yo cogí el correo. Obviamente llegaron dos cobros, el cobro de la casa, el cobro del carro. Y lo primero que dije, Señor, te llegó correo. Porque suena en mi correo. ¿Por qué? Porque ser un libre de Dios es un estado espiritual primero. Primero es allá adentro. Deja de mirar el bolsillo, comienza a ser. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy diligente. La pereza no es un estado del cuerpo, la pereza es un estado del espíritu. El desorden no es un estado del cuerpo, es un estado del espíritu. Comienza allá adentro a cambiar tu espíritu y vas a cambiar la manera en que te sientas, la manera en que te mueves, la manera en que estudias, todas las cosas. Hermanos santos, visualízate a ti. Yo soy valiente, yo soy esforzado, yo soy ordenado, yo soy disciplinado. Y comienza a visualizarlo dentro de ti. Pero tenemos una imagen tan atrofiada por años que eso es lo que hablamos continuamente, hermanos santos. Así que vemos dos sistemas en actuación, dos sistemas. Vamos, hermanos míos, a Génesis 12, 2, donde Dios le ratifica la bendición a Abraham. La misma bendición de Génesis 1 que leímos, que Dios los bendijo a ellos, se repite en Génesis 12. Dios llama a Abraham y la misma bendición se llama la promesa de Abraham. Ahora, resulta que Cristo vino según esa promesa. O sea, que Cristo operó según esta promesa, hermanos santos. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Tú y yo vivimos según la promesa de Abraham. Se llama el sistema de Dios, la bendición. Génesis 12. Haré de ti, ¿qué dice? Una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay cinco promesas. Me gusta promesa generacional. No la puedo detenerme por detalle, ya hemos visto. Promesa generacional, hermanos santos. Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación, aunque en ese momento no tenía heredero. Segunda promesa, promesa de provisión. Dios prometió que iba a bendecir a Abraham, es decir, Abraham sería muy rico. Ahora, ¿Dios cumplió estas promesas en Abraham? Sí, hermanos santos. Tercera promesa, promesa de honra. Dios le prometió que haría de él un gran nombre, y el nombre de Abraham es conocido entre multitudes, judíos, cristianos y musulmanes. Promesa ministerial. Dios le prometió a Abraham que él sería bendición para otros. Siendo muy bendecido por Dios, era bendición, continuaría y lo daría a otros, hermano santo. Y promesa de protección. Dios prometió proteger a Abraham, hermanos santos. Déjame decirte, cuando tú bendices a alguien con la bendición a Abraham, Dios lo multiplica. Dios lo hace, hermanos santos. Hoy vamos a presentar a la niña de Paola. Vamos a declarar la bendición de Abraham sobre esta niña, hermanos santos. Porque Dios te llamó a ti a dar esa bendición. Dios te la dio gratuitamente, déjame decirte. Y lo que tú bendices, eso sucede. Porque soy, hablo. Y eso Dios lo respalda. Hermanos santos. Aleluya, hermanos míos. Bueno, vamos a ver esa misma bendición, pero repetida en Lucas. Lucas 4:18. Quería evitarla para no gastar tanto tiempo, pero vamos a leerla. Es la misma bendición. Dios te llamó a operar en esa bendición abrámica, el sistema de Dios, de ser y hablar, hermano santo, de coger la palabra y ponerla, empollarla y declararla. Lucas 4, se le dio a Jesucristo el libro de Isaías, y habiendo hallado el rollo, leyó lo que estaba escrito. Verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por motivo de tiempo, no tengo para demostrar que la promesa de Abraham se llama la promesa del Espíritu. Es la misma. En el Nuevo Testamento se le llama la promesa del Espíritu. Antiguo Testamento se llama la promesa de Abraham. Pero es la misma promesa. La promesa de la bendición. En Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. La palabra ungido es Cristo. El apellido de Jesús no es Cristo. Jesús Cristo, Cristo no es apellido. Ungido en griego significa... Cristo en griego significa ungido. Cristo es el ungido. En hebreo significa Mesías. Mesías es lo mismo que Cristo, griego y hebreo. Mesías es hebreo, Cristo es griego. Pero la misma palabra, el ungido. Así que cuando Cristo dice, por cuanto me ha Cristo para dar buenas nuevas a los pobres, me ha ungido. Entonces tú tienes esa bendición. Tú tienes el Cristo, tú tienes la unción sobre ti para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Para esa es la bendición. A dar vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y a predicar el año del jubileo. Por eso es que la semana pasada estudiamos la cancelación sobrenatural de las deudas, porque es el año de jubileo, la cancelación de todas las deudas. Imagínate que Israel tiene que esperar el año 50 para que las deudas fueran canceladas. Cristo dice, ¿sabes qué? Yo soy el año 50. Hoy es la cancelación de las deudas. El que lo creía, le sucedía. La gente, hasta gritó más y ya no escuchó más nada, ¿no? Pero el que creyó, mire, hermanos míos, es el año agradable del Señor, la libertad. Ahora nota algo interesante, verso 21. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, ¿quién fue el que lo dijo? Jesús mismo. Es y ser. Ser y hablar. Ahí está. Hoy se ha cumplido. Se ha cumplido esa palabra entre ellos, hermanos santos. Bueno, vamos a ver esa palabra, pero en el Antiguo Testamento, que es más extensa. Isaías 61, por favor. Vamos a Isaías 61 rápidamente. Y otra vez, a causa de la unción, el yugo se pudre, hermanos santos. A causa de la unción, el yugo se pudre. Isaías 10:27. ¿Sabes qué? La palabra podrirse es como la polilla a la madera. La hace inútil. Es como el óxido al metal. Es como el agua al lazo. El agua hace al lazo inútil. Y el óxido hace al metal inútil, inservible. Así, a causa de la unción, ese yugo se va pudriendo, se pudre de tal manera que no sirve más. Se desvanece. ¿Comprende, hermanos míos? Isaías 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Tremendo, ¿no? Ahora continuemos. A ordenar que a los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Tú tienes que visualizar esto y hablarlo, declararlo, porque esa es tu identidad, ese es tu destino, ese es tu futuro, hermano santo. Esa es la unción que ya está en ti. Tú eres árbol de justicia. Tú no tienes espíritu angustiado. Tú no tienes luto, hermano santo. Tú eres óleo de gozo y manto de alegría, hermanos míos. Dice, verso 6, vosotros seréis llamados, ¿qué cosa? Sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Eso es lo que tú estás ministrando. Un ministro es una persona que ministra una bendición. Una persona que Jesús es el ministro del santuario, él ministra fielmente la bendición. Cuando Cristo vino, él ministró fielmente la bendición que Dios había dado. Y dice, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria tú serás sublime. Hermanos míos, le dejo de tarea todo lo que sigue hasta el verso 11. ¡Qué tremendo, hermanos míos! Léalo, porque esa es la descripción de la unción de Dios sobre tu vida, hermanos míos. Ahora vamos rápidamente, vamos a terminar con dos historias, pero antes de eso vamos a ver unos versículos y entramos a las dos historias para concluir. En Gálatas 3:8, Dios le dio a Abraham el Evangelio. Gálatas 3:8 nos dice claramente que Dios le dio a Abraham el Evangelio. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el Evangelio a Abraham. La buena nueva a Abraham. En inglés dice el Evangelio. Si tú lo buscas en el griego, el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el Evangelio para Abraham? A ver. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. Y si Cristo fue fiel, Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, a declarar esas bendiciones. Es el mismo Evangelio. La manera en que tú tienes que operar. ¿Cuál es el Evangelio? La bendición de Abraham. ¿Cuál es el Evangelio? La bendición de Dios. ¿Cuál es el Evangelio? Ser ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Verso 9, para que no haya duda, de modo que los de la fe, yo te pregunto, ¿eres tú de la fe? Ahora dice, son bendecidos. ¿Van a ser bendecidos o son bendecidos? Somos bendecidos. Tú tienes que visualizarlo, que tu matrimonio, tu hogar, tus hijos son bendecidos. Tú eres bendecido. Pon una tapa en la boca, ponte un sello, una cinta. No hables desgracias. No hables condenación, no hables enfermedad, no hables escasez, me estoy muriendo de hambre. Hermanos míos, el diablo te toma por tus palabras. Uno habla cosas malas. Estos niños no escuchan. Toda la finanza está mal, la recesión, no hay trabajo. Hermano, tú estás hablando según el sistema babilónico, hermanos santos. Dios te llamó a ser de bendición. Ya eres bendición. Habla, 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 habla. Bueno, Joel, no lo veo. Es porque no estás empollando la palabra. Solamente la palabra que se empolla es la palabra que tú puedes hablar.
Pues si tú has visto 20 películas, estás empollando otras cosas. Fue con esa misma bendición que Jesús comisionó a sus discípulos. Es la misma bendición. Jesús le dijo a los discípulos: id a las naciones, predicad la bendición. Predicad lo mismo que yo les he mandado a ustedes, los que han visto en mí. Cristo operó en la bendición. El evangelio Dios lo predicó a Abraham. Y es la bendición, hermanos santos. Está largamente extendido, decía 61. Está descrito allí que tú y yo somos sacerdotes de las naciones, árbol de justicias, ministros de Dios, en lugar de luto, alegría y gozo. Ese es el evangelio, son las buenas nuevas que Dios nos ha llamado a hacer y a hablar, hermanos santos. Ahora vamos a verlo. Yo dije varios versículos, este muy importante que lo veamos. 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4, hermanos santos. Alabado sea Dios. 10:4. Porque las armas de nuestras milicias, escúcheme, no son carnales, sino que cosas poderosas en Dios. La destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Son las mentalidades, los conceptos que tenemos en la mente. Yo soy pobre, yo soy enfermo, yo no sirvo, yo no monto para nada. Son las fortalezas que tenemos en el corazón. Ahora escúcheme, derribando imaginaciones. Esas imágenes que tenemos en el corazón. Derribando las imaginaciones. Las imágenes, derivando argumentos, significa una imagen puesta en el corazón. Hermano mío, si tú no tienes una imagen de ser sano, jamás vas a ser sano. No importa, aunque se te repita ya 53, perdón, ese 53, por si llega ya fui sanado. Si tú no tienes una imagen de vivir sano, tú jamás vas a ser sano. La palabra dice, trayendo toda esa imaginación, esa imagen que tú tienes dentro de ti, a la obediencia de Cristo. Si tú no tienes una imagen de ser libre de deudas y una imagen de prosperidad, jamás, aunque se te ore, se te grite, se te profetice, vas a ser libre de deudas. Solamente aquella imagen que tú tienes en el corazón es lo que va a suceder. Creo que cuando Cristo iba a hacer un milagro, dice, ¿cuántos años tienes que está enferma? 18 años. ¿Por qué Jesús preguntaba eso? Por la imagen que tiene la persona en el corazón. Entre más años pasamos con algo, más profunda es la imagen. Tú tienes artritis 18 años, la imagen ya está, ya tú eres artrítico. Y tienes una imagen que no es, ya tú no tienes una imagen libre de artritis. Tú tienes una imagen de reuma por generaciones, nunca vas a ser libre por la imagen que ya tú tienes y ya tú la hablaste. Tú una imagen de problemas con los huesos, lo mismo, cualquier imagen. Derribando las imágenes, derribando los argumentos y todo altivez, razonamiento alto o barrera. Pon el concepto, por favor. Lo vuelvo a repetir, verso 5, derivando imaginaciones y todo razonamiento alto o barrera que se levanta contra la realidad de Dios, llevándolo cautivo, todo pensamiento, escúchame, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese pensamiento, sanando, tú no montas para nada, tráelo. Tú no vas a ser sano, tráelo. Tú no vas a ser libre, tráelo a la obediencia de Cristo. Y sustituye esa imagen por otra imagen. Quita esa imagen errónea que tienes. Vamos a verlo en acción en Jesús, hermanos míos. Vamos a ver cómo Jesús quita la imagen. Cómo Jesús responde, por favor. Vamos rápidamente, por favor, a la historia de Jairo. Lucas 8, por favor. Lucas 8. Ya con estas dos historias terminamos. Con estas dos historias terminamos. Lucas 8, verso 41. ¿Estamos? Dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Lucas 8, 41. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía a Jesús. Aquí es el caso que a la mujer de flujo de sangre le toca. Por motivo no lo vamos a tocar, lo saltamos. Verso 49. Estaba hablando aún Jesús, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Qué imagen iba a entrar? Ya no había solución. Ahora, ¿quién contesta? Le están hablando a Jairo. ¿Quién es el que responde? ¿Por qué no responde Jairo? Escúchame, cuando venga una desgracia, cállate. Tú no contestes. Deja que Jesús conteste. Jesús va a contestar por tu boca, pero tú no contestes. Tú no hables. Jesús en ti sea el que hable. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? ¡Qué tremendo! Otra vez. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió. ¿Quién fue el que respondió? Jesús. Le están hablando a Jairo y Jesús se entromete. Deja que Jesús se entremeta en la situación. Solo conteste Jesús. Tú cállate. Y Jesús contestó: no temas, cree solamente y será salva. Nota, la bendición estaba allí. El que era y el que hablaba estaba allí. El que dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. El descendiente de Abraham, el de la promesa, estaba allí. Lo mismo eres tú. Verso 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. ¿Por qué Jesús no dejó entrar a más nadie? ¿Por qué Jesús no dejó entrar a más nadie? Amén. Nota, Jesús no es el dueño de la casa. No es la casa de él. Y vemos otra vez Jairo sin hacer nada. El que no deja entrar a nadie es Jesús. Y es Jesús. Estamos hablando de Jesús. Jesús no deja que nadie más entre a la casa. Lo mismo sucede contigo. No dejes que más otra palabra entre. No dejes que las malas noticias entre. Jesús nada más dejó a Pedro, a Juan y a Jacobo, Santiago y los padres de la niña. Nada más habían 6 personas. Nada más, hermanos santos. Incluyendo a Jesús. Y la niña, 7 personas en aquel cuarto. Jesús no dejó entrar a más nadie. Vemos los 2 sistemas en acción. Y lloraban todos. ¿Se hacían qué cosa? Lamentación por ella. Pero, él dijo. Nota el contraste. Aquí vemos los 2 sistemas. El sistema de babilónico, que opera en desgracia, en escasez, en sus fuerzas, y el sistema de Dios. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó. Escúchame, no oró. No estamos orando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Hermano, cuando tú eres, tú hablas. Jesús clamó, Jesús no oró, diciendo: muchacha, levántate. ordenó. Y así lo vas a ver una y otra vez. ¿Ves lo mismo que sucedió en Génesis? ¡Sea la luz! No dio otra opción. Es lo mismo aquí. Deja de orar tanto y comienza a hacer y a declarar. Entonces su espíritu volvió. ¡Qué tremendo, hermanos míos! Los dos sistemas en acción. Vamos a terminar con una última historia, por favor, te la vas a gozar. Lucas 5, pasa tu mano atrás nomás allí. Lucas 5, terminamos con esta palabra, concluimos. Lucas 5, 1. Aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genezaret. El gentío se agolpaba. ¿Quiénes? La gente estaba agolpando y nos dicen por qué. Sobre él para oír la palabra de Dios. Así que la gente estaba alrededor de Jesús apretándolo porque querían escuchar la palabra. Estás viendo el visual. No estamos viendo letras, estamos viendo el visual. Imagínate, usa la imaginación. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Yo quiero decirte, lavaban sus redes. ¿Qué estaban haciendo? ¿Agolpando o lavando las redes? Quiere decir, ellos estaban en el negocio de la pesca, pero estaban en el negocio babilónico. El sistema babilónico. Ahí estaban. Ellos no estaban buscando a escuchar la palabra. Están trabajando en inglés, y bien interesante, en inglés no dice estaban working, estaban toiling. Toiling significa sudarte con fatiga hasta cansancio. En español no hay una palabra semejanza. Uno dice estaban trabajando, agregar como 10 palabras para dar la imagen. En inglés dice toiling. Nomás dice esa palabra, tú dices estoy trabajando hasta quedado con fatiga. Bueno, ellos habían estado toiling toda la noche, sin coger nada. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era justamente de Simón, le rogó que la apartase un poco de la orilla. Y sentándose Jesús, enseñaba desde la barca a la multitud. Me imagino que Simón estaba, ¿y este qué se cree? Como es rabino, mejor me cayó la boca. Le usó la barca y estaba ahí limpiando toiling, estaba limpiando las redes, la multitud escuchando. Recuerda, Simón no estaba para escuchar, estaba trabajando. Cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes, plural, redes para pescar. O sea, echa las redes verdaderas. Los pescadores usaban una red pequeña, medio podrida, para ver si habían peces. Recuerda que no habían radares en ese tiempo. Entonces ellos no tiraban la red grande porque era mucho trabajo. Tenían una red pequeña. Una red de probar para ver si hay peces. Entonces, yo soy pescador. Tú eres rabino. Tú no sabes nada. Yo llevo toda mi vida, yo sé esto. Y es más, llevo toda la noche trabajando en esto. ¿Ves la imagen? ¿Ves los dos sistemas, hermanos míos? Ahora, ¿quién estaba allí? Boga más adentro y tira las redes. Cuando dijo la palabra, ¿qué sucedió con todos los peces? ¿Por qué? Escribe lo que voy a decir. Porque los peces son atraídos a la bendición. Mas los peces se alejan a los que trabajan con fatiga. Por eso que tú tienes tu carrera y estás trabajando y terminas amargado porque estudiaste 6 años, metiste $20,000 y los peces se te van de lado. Y estás tirando toda la noche. Tú estás en el sistema babilónico. El sistema babilónico es tirar la red y no consigues nada. El sistema de Dios habla, ser y hablar. Y los peces venían a Jesús. Porque Jesús habló. Porque el universo se ajusta. aún el espíritu de la niña resucitó porque aquel habló. La enfermedad, los espíritus, los peces, las plantas, la tormenta, todo obedece a la bendición. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes la bendición? Es y hablar. Ser y hablar. Cuando tú eres y habla, los peces vienen a tu red. No quiere decir que no vas a tirar, ay, yo aquí, yo ni siquiera voy a tirar la red. No, hermanos míos, el que trabaja, que no trabaja, no coma. ¿Estamos claros en eso, hermanos míos? ¿Ok? Sí, yo voy a tirar la red, pero resulta que yo voy a coger tantos peces con una sola, nada más, con una sola nomás. Va a coger para toda la noche y no se va a romper. Respondió Simón, le dijo, maestro, que en realidad significa rabí, toda noche hemos estado trabajando, toiling. La palabra en griega es copiao, trabajo duro con fatiga y cansancio. Es el sistema babilónico. ¿Qué? El trabajo griego allí es trabajo duro con fatiga y cansancio. Y nada, escúcheme, nada hemos pescado. Ahora dice, más en tu palabra echa de red. Déjame decir, Pedro no... Ay, ¿ves que Pedro tuvo fe? No, hermano santo. Pedro no tuvo nadita de fe, ni de respeto, ni de honra. Pedro estaba viendo, Simón estaba viendo a Jesús como un... Esto es un rabino. Yo mejor respeto al rabino. O sea, porque eres un rabino, yo voy a tirar la red, no las redes. Él tiró la red pequeña. Y allí se rompió la red. Entonces, y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red singular se rompía. Ahora escucha, haciendo señales. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Con una sola palabra de Jesús. Y te aseguro que no fue con la red de Pedro. Los compañeros tiraron sus redes y cogieron. Ese día Pedro perdió dinero. ¿Comprendo lo que estoy diciendo, hermanos míos? Ser y hablar. Ser y hablar. Es el sistema de Dios que Dios te manda. Hermanos míos. Pues déjame decirte. No vas a empollar la palabra con una sociedad de tanto entretenimiento que hay en Estados Unidos. No vas a empollar la palabra. No vas a tener el poder para empollar la palabra. Vamos a orar. Te adoramos, te bendecimos, damos la gloria a tu nombre por tu palabra. Gracias porque somos tus hijos. Gracias, Padre, por la realidad de las promesas en nuestras vidas. Gracias porque somos hijos de Dios, somos sacerdotes. Y en esa realidad, Padre, que te bendecimos, te exaltamos y glorificamos tu nombre. Bendigo tu palabra a cada corazón, aquel que se dispuso a escucharla. Y sé que no regresa vacía, bendito Dios. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios.